Existen muchas maneras de escuchar la radio. Berreando, correteando, meando, tendiendo y hasta gabacheando.
Bien, conduzca con cuidado esta noche, hay mucho loco suelto.
Y es que nos escuchas como nos escuchas y nos veas como nos veas, nosotros siempre estamos aquí para informarte de todo lo que pasa en la dimensión animada. Con los mejores colaboradores y con el pesado del chowder. ¿Aún sigues viendo eso? Cada 15 días, en Radcoon.
¡Estoy enfadada!
¿Qué tal estáis? Sean bienvenidos a... ¡Ya empezamos! ¡Estoy en bucle! Tengo que arreglar ese problema del reproductor. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Aún sigue viendo eso. Y Illustrator parece que es nuevo en este programa, lo cual le damos la bienvenida. Estamos muy agradecidos de que esté aquí. Y para los que no lo sabéis, porque sí, efectivamente hay gente que... Porque estamos empezando y aún no somos muy conocidos, pero sí, somos un programa que habla sobre animación. Así que nada, estamos deseando de empezar... Como siempre, con la mejor actualidad y los debates, que hoy seguro que estarán bastante picados hoy. Enseguida os desvelamos, pero antes saludemos a nuestros colaboradores habituales. Comenzamos por Rabbit. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, tío, muy bien. Acabo de tomarme un cafecito y estoy... bueno... no diría calmado del todo, pero bueno, más o menos es lo que da la cafeína.
Bueno, oye, cada producto alimenticio para lo que da. También tenemos a Rank. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Yo estoy muy bien. Buenas tardes. Como dice la gente intelectual, feliz jueves.
¿Y tú qué, Reggae, desde la Canaria profunda?
Bueno, pues feliz jueves, Santo Edition en este caso. Vamos a ver qué tal se da el programa.
Y también, hoy como estamos en Semana Santa y no tenemos a tantos tertulianos, seguramente hoy vuestros oídos no petarán tanto como de costumbre, pero seguimos contando con el inestimable Sotsim Brawlfan, director de Sotflix, entre otras cosas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Ah, bueno, la empresa me va bien.
bueno, ¿cómo están las empresas hoy en día? Ya, que te vaya bien en una empresa, siendo el año que es. Es algo, vamos, casi de lujo. Pues nada, vamos con qué, pues con la actualidad, como siempre. Vamos a ver. Pues comencemos por la primera. Tenemos que Disney anuncia un live action de Chippy Chop. El live action estará dirigido por el experto en comedia Akiya Schaffer, que ha hecho, por ejemplo, Flipado sobre ruedas o Brooklyn Nine-Nine. Schaffer ha descrito esta producción como algo que será autorreferencial y genial. Al parecer, el guion que han escrito Dan Gregory y Doug Mann, por ejemplo, ha participado en series como Conocí a Vuestra Madre o Crazy Ex-Girlfriend, no contará una historia de origen ni tendrá relación con el mundo de los detectives privados. Es más, algunas fuentes aseguran que el punto de partida sería que las ardillas tendrían que salvar a un colega de la piratería. Veremos cómo acaba esta cosa, esta especie de tinta de Titans Go. No sé, Reggae, ¿qué te parece esto de repente? Porque hemos visto mucho de Chippy Chop, mucho merchandising, pero este resucitamiento, ¿cómo lo ves tú?
Pues a ver, pues es curioso porque ha pasado de no tener ningún tipo de interés por este live action, porque bueno, yo de las series de Disney de aquella época de las animadas, yo era más de Pato Aventuras, pues esta serie no la había y de repente con esta sinopsis del amigo de la piratería, que es un trabajo muy chungo, pues ya tiene toda mi atención. Si encima hay gente implicada de Brooklyn Nine-Nine y tenemos a Andy Samberg como, no sé si era como Chip o como Chop, no sé cuál de los dos, pues ya está. Si es que ya está. ¿Cuándo se estrena? Si es que ya está tardando.
Pues nada, estamos deseosos de verlo. También tenemos más noticias. Por ejemplo, que Netflix sigue compitiendo por la atención de los fans del entretenimiento animado y su próxima apuesta para ello será Arlo de Alligator Boy. O Arlo el chico cocodrilo, supongo que le dirán aquí. Un musical estadounidense animado en 2D dirigido por Ryan Crego, el cual es conocido principalmente por su trabajo en series como Sanjay y Craig y en propiedades de DreamWorks como los cortos de Shrek, me encantan esos cortos, y Kung Fu Panda 2. Hace unas semanas nos llegó el primer tráiler de la película y la fecha de su estreno, que será el 16 de abril. Según la sinopsis de la película, dice que tras descubrir a su padre, al que nunca ha conocido, vive en la ciudad de Nueva York, un niño que es mitad humano, mitad caimán, está lleno de ilusión, decide abandonar la seguridad del pantano para ir a buscarlo. El tráiler da a entender que la historia de Arlo traerá un mensaje sobre la celebración de lo diferente, pero lo que más ha llamado la atención al público es su animación fluida, imaginativa, llena de colores, que promete brillar sobre todo en sus números musicales. El estreno de los personajes también es muy extravagante y distintivo, con el variado elenco de personajes humanoides o animales antropomórficos que acompañarán a Arlo en su aventura. Una serie llamada I Heard Arlo, de 20 episodios, basada en los mismos personajes, también está en producción pero sin fecha, y la cual pretende continuar la historia de la película. Evidentemente también será vinculado a Netflix. Y por lo que tengo yo entendido, Rank le tiene muchas ganas a este estreno, ¿no? Algo diferente que nos ofrece Netflix en su división de animación.
Pues sí, sí, le tengo muchas ganas. En un principio es el tipo de sinopsis que no me llama mucho la atención. Persona sale de su zona de confort, va a Nueva York. Es algo que ya hemos visto mucho, ¿sabes? Pero el tráiler en sí es muy llamativo, me encanta la animación y soy una fan de los musicales, así que, no sé, suena, me da la sensación de que estoy viendo algo que podría haber salido de Cartoon Network, pero lo veo como muy diferente para Netflix y me alegro mucho de verlo. Y si a toda esta gente que siempre dice que a ver si devuelven la atención a la animación 2D, bueno, pues este es el momento, esta es una buena película para apoyar, esperemos que la gente lo apoye. A mí me ha gustado mucho el tráiler, a ver cómo sale el producto final.
Pues nada, lo veremos. Ya vemos que las noticias de hoy son muy de lanzamientos, duramente a largo plazo, aunque todo se prevé que, bueno, en esta en concreto ya está estrenada. Creo yo, está estrenada, ¿no?
No, llega el
16 de abril, ¿verdad? Sí.
16 de abril, sí.
Perdón.
Dentro de poquito, ¿eh?
Media.
Pero en dos semanas.
En dos semanas. Otra que sí que nos pilla más distante es que Sony Animation anuncia que a K-Pop Demon Hunters. Y es que parece ser que es el estudio que más apuesta por la innovación en la animación y el que más posibilidades tiene de disputarle el trono a el conglomerado de Disney. Y el proyecto que recientemente han anunciado es una muestra clara de ello, porque K-Pop Demon Hunter será una peli en la que un grupo de cantantes de K-Pop, famosos en el mundo entero, tienen que compaginar sus carreras bajo los focos con sus identidades secretas de cazadoras de demonios. Esta llamativa historia está basada tanto en las raíces coreanas como en el amor por el K-pop que ostenta su directora Maggie Kang, que anteriormente ha pasado por DreamWorks, Illumination y Blue Sky. Vamos, la triple entente. Estará ayudada por el director Chris Appelhans y contará con la dirección artística de Amy Thompson, cuya esta última ha estado implicada en la película de Raya y el último dragón, la cual se ha estrenado recientemente. Y tenemos a Sopsin para comentarnos qué le parece esta bravería que tiene últimamente Sony a la hora de anunciar cosas innovadoras.
Sí, wow, el que ha escrito esto es un genio, ¿eh?
¿Quién será?
Bueno, es una idea muy interesante, la verdad. Como un grupo musical que también tienen identidades secretas de combatir contra el mal, no es algo pensante nuevo, se ha hecho anteriormente, pero no sé, el hecho de que se ha hecho poco y ahora lo quieren hacer con un grupo de K-pop, que es una música que se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos, es una apuesta muy prometedora. Y Sony hace unas cosas muy interesantes en cuanto a animación. Tenemos Spider-Verse, tenemos los Mitchells contra las máquinas. Hace estas películas así de estilos de animación más divergentes, creativos, formas de que no sean todas las películas de animación en 3D tan similares. Y bueno, sabemos muy poco, solo han mostrado la idea y el cartel, pero oye, con lo sobreexagerado que suelen ser las coreografías de K-pop y sus canciones y el concepto de cazar demonios, puede quedar así una película muy flipante en general, especialmente en las manos de Sony.
Pues nada, veremos. Desde luego tiene muy buena pinta. Tenemos más noticias, por ejemplo, que los primeros tres episodios de Invincible llegan a Amazon Prime Video. Está con intención de meterse en el mundo de la animación, y aunque sea poco a poco, por ejemplo, Andon, el creador de Depresión de Caballo con el Caballo, o Jack Horseman, parece que la cosa va a ir para adelante. Volviendo a tocar el género superheroico, se estrenó el pasado 26 de marzo de los 8... 3 capítulos... ¡No! ¡Episodios! Que me mataría aquí el Jaume. De la serie animada basada en los cómics creados por Robert Kirkman y Cory Walker, con una duración de 40 minutos aproximadamente. A los 17 años, Mark Grayson comienza a desarrollar superpoderes, dando lugar a convertirse en Invincible. Demasiado optimista ese nombre, sí. Siendo entrenado por su padre, Nolan Grayson, mejor conocido como Omni-Man, que es uno de los superhéroes más poderosos de la Tierra. Los episodios restantes que componen esta primera temporada se estrenarán semanalmente los viernes en Prime Video. Tenemos a Rabbit para comentarnos esta noticia, la cual en redes sociales parece que ha sido un estreno que ha sentado muy bien a su público potencial.
Pues sí, la verdad, o sea, aunque yo no he visto apenas nada de gente opinando de la serie, porque bueno, en España no está muy como, se estrenó de tapadillo o algo así, no hubo mucha promoción, pues yo de lo que me he visto los tres primeros episodios y la verdad es que no está mal, o sea, está entretenida y tal, puede que a más de uno le parezca un poquito curiosa, no diré más, ya os aviso que es un poco, tiene un contenido ciertamente fuerte, o sea que si sois un poco, no diría demasiado, pero tiene ciertos detalles que puede que nos mole, pero por lo demás está entretenido y eso, o sea, veremos a ver qué va a traer más adelante. Dicen que, según leí, la segunda temporada llegará ya más pronto que esta, porque parece que con la primera han tardado lo suyo, porque tenían que diseñar el tema de los personajes, todo esto, adaptarlos al mundo de animación y tal, así que ahora como ya tienen ya todo eso hecho, pues ya, ya las siguientes temporadas ya serán pues más ligeras de, digamos, de producir, supongo. Así que nada, veremos a ver qué más nos van a traer de cara al futuro.
Dice que además es muy similar a, bueno, o es parecida, ¿no? Tiene, respira un aire a The Boys, ¿no? Como dice Illustrator.
Sí, más o menos. O sea, obviamente están hechos por dos autores distintos. Uh-huh. O sea, y van por dos líneas distintas y tal. O sea que, porque en The Boys va de un grupo de digamos, de gente que no tiene, bueno, no sé, no me he visto la serie, así que no tengo mucha idea, pero son un grupo de personas que no les gusta a los superhéroes. Por uh-huh. ciertos detalles y cosas que les han pasado por culpa del grupo que hay ahí. Y aquí literalmente es el prota es un superhéroe que está formándose y que tiene sus conflictos como cualquier adolescente y tal. Pero tiene detalles mórbidos un poco fuertes por lo que he estado leyendo. Uh-huh. Así que veremos a ver qué tal sabe adaptarse a la animación y tal. Y bueno, un poco alejado está de The Boys seguramente. No tan, puede que por el tono, supongo que lo dirá.
Bueno, pues nada, estaremos atentos y ya tengo pretensiones de echarle un vistazo. A ver cuándo. Vamos ahora con los breves. Tenemos que los Pitufos tendrán en Nickelodeon su primera serie 3D. La trama de estos nuevos capítulos seguirá los pasos de personajes como Papá Pitufo, Pitufina, Filósofo y Torpe, conocidos en todo el mundo gracias al cómic que Pierre Culliford, o Pello, como su seudónimo indicaba siempre, publicó en 1958. Entre 1981 y 1990, los Pitufos se convirtieron en serie de televisión por primera vez de la mano de Hanna-Barbera, llegando a más de los 420 episodios. El estreno de la serie, previsto para este año, en una fecha que aún está por determinar, seguirá un estilo similar al que ya pudiéramos ver en el último rediseño visual que hizo Sony en La Aldea Escondida. También tenemos que Nickelodeon, en esta linda de Viacom que tenemos ahora, tenemos que el ascenso de las Tortugas Ninja tendrá película. No hace mucho tiempo Netflix lanzó de hecho un vídeo internacional en el que prometían llegar a la publicación de 27 películas exclusivas para este año 2021, una lista a la que ha tenido acceso Deadline y que contiene un nombre muy conocido, el de las Tortugas. Estos desenfrenados personajes, creados por Kevin Eastman y Peter Laird, siguen con mucha energía y estarán de nuevo en primera línea con el ascenso de las Tortugas Ninja a la película. Al frente estarán Ant Ward y Andy Soriano, que ya actúan como productor y dibujante principal y director de arte en la serie de animación del mismo nombre. La serie cuenta con 71 episodios, se emite en Nickelodeon, en clave nacional se ha emitido en Clan, también en Nickelodeon España, bueno, o en el feed ese raro que tienen, aunque en estos momentos anda fuera del círculo local de distribución, conservándose los primeros 7 episodios de la serie en un DVD recopilatorio, el cual yo poseo. Y por cierto, me lo he acabado hoy, está, lo veo fino, pero lo demás es pocos capítulos. Vamos con Yasuke. En Netflix se ambienta en la inestabilidad propia del Japón feudal, pero introduce elementos de ciencia ficción y fantasía en su propuesta. Yasuke, quien trata de encontrar algo de paz y dejar atrás la violencia que imperaba en su pasado, se topará con la tarea de proteger a un misterioso niño que es objeto tanto de las fuerzas oscuras como de la ansia de sangre de los señores de la guerra. La historia del primer samurái africano y actual súbdito del legendario Oda Nobunaga se dará a conocer en todo el mundo. La nueva propuesta que el estudio MAPPA tiene pensado para Netflix y que se estrenará el 29 de abril. Otro de los estrenos que nos traerá un día después del estreno de Yasuke será Los Mitchells contra las máquinas, en esta misma plataforma. Un estreno no exento de polémica por la decisión de contratar famosos en la realización del doblaje, en su mayoría no experimentados en esta vertiente de la profesión actoral, como puede ser el caso del comediante Leo Harlem, junto con reminiscencias de élite, como puede ser el caso de Kira Miró o de María Pedraza. De esto ya lo hablaremos más tarde en la segunda tertulia, así que no os lo perdáis si queréis escuchar las opiniones de estos sabios que tenemos hoy con nosotros. También tenemos a Warner por su parte, y es que el cómic Slam tendrá adaptación animada en HBO Max por ahora. Luego internacionalmente a ver cómo se mueve. Escrita por Pamela Ribbon en colaboración con la artista Verónica Fish, Slam cuenta la historia de dos amigas que son reclutadas para diferentes equipos, junto con sus vidas personales cada vez más desordenadas, el espíritu de competencia amenaza con separarlas. Esta serie tendrá a Ribbon adaptando su propio trabajo y el proyecto está planeado como un espectáculo de media hora que promete ser muy emocionante, muy descarado, y al igual que el material original, el show seguirá a dos mujeres jóvenes que tienen que elegir entre su amistad y la competencia, explorando los sacrificios emocionales y físicos que este deporte les exige. Creo que en España lo que es el cómic en sí lo edita Fandogamia, por si lo queréis buscar. Más cosas de Warner, que hoy los breves son larguísimos. El 4 de abril se estrena en Adult Swim, Estados Unidos, Bird Girl, protagonizada por uno de los personajes secundarios de una de las series con las que la cadena estadounidense inició su andadura en el 2001, Harvey Birdman, Attorney at Law. Esta curiosa propuesta se dedicó a recuperar personajes de las series creadas por Hanna-Barbera y a situarlos en un contexto completamente diverso, en un bufete de abogados con un humor absurdo, disparatado y a menudo surrealista. En la nueva producción, Bird Girl, interpretada por Paquette Brewster, ha sido nombrada CEO de la grande y absurda compañía 7-Eleven, así que Judy Kent, 7, tiene que lograr un equilibrio entre sus obligaciones como directora y su vida como superheroína, y para lograrlo crea un equipo llamado Bird Team. Veremos cómo va esta serie, vaya. Tenemos también la confirmación oficial, de la cual hablamos en el anterior programa, y es que Nimona, está oficialmente cancelada. Además, estando al 75% de su producción finalizada, o sea, qué barbaridad. Por si alguien no lo recuerda, Nimona es una historia de fantasía del ilustrador estadounidense Noel Stevenson que cuenta un amor entre dos mujeres en la época medieval, pero combinado con asuntos mágicos y científicos. Su estreno estaba programado para el 14 de febrero de 2022 y hasta enero de este año se encontraba, como bien hemos dicho, al 75% de su producción finalizada, así que una pena. Esto también se debe a que la decisión de Disney de cerrar Blue Sky Studios, incluido esta película que estaba de camino. Ay, para que luego digamos de que los monopolios son buenos. Pero bueno, eso ya será otro tema aparte. Y como último, tenemos que Disney ha decidido que Luca llegará a Disney Plus, o Plus, sin coste adicional, al igual que Soul. Será exclusivo dentro de la plataforma, ya que la misma no llegará a los cines y solo será posible apreciarla de esta manera. Y lo cual, esto nos lleva a la primera tertulia. Que es, un momento, precisamente esto. Este tema precisamente será el desencadenante de esta tertulia. Por una parte, las distribuidoras están decidiendo quemar sus cartuchos por la vía más rápida de la que disponen, la suya propia. En el caso de Disney es la más tajante en estos términos, aunque ellos mismos parecen tener serias dudas. Una la pongo en el cine, pero otra la pongo en el Plus. Otra la dejo en el Plus, pero no la pongo en el cine. En esta otra la pongo en el cine, pero que los abonados a mi plataforma paguen igualmente la entrada que pagarían en un cine de todos modos, a pesar de estar abonados a una suscripción, que vale 8 pavos, o 9. esta de aquí, mejor la guardo, esta no. Esto tiene que estar resultando una locura, quizás no tanto para los espectadores, que también, sino también a sus creadores les tiene que estar repateando bastante, ¿no creéis? Que comience Rank, que nos comente qué le parece esta... Si la distribución ya es una locura, ahora es el triple, ¿verdad?
Bueno, este tema ha dado que hablar, porque al principio, cuando estaban empezando a estrenar películas en Disney Plus, o Plus, ¿no? Como lo queréis decir, pensaba que era simplemente Disney intentando averiguar cuál era la estrategia que le iba a salir mejor, porque al principio Mulan estaba con Premium Access, había que pagar para verla. Pero luego Soul salió gratis. Y luego Raya, pues había que pagar para verla. Y entonces, pues siempre me he dado la sensación de que estaban un poco experimentando, ¿no? Porque al fin y al cabo esta situación es muy nueva y tienes que ir viendo lo que funciona. Pero después de que anunciaran que Luca, efectivamente, iba a llegar a Disney Plus gratis, ya empecé a ver un patrón, que es, bueno, Pixar. Pixar está saliendo gratis, dos películas. Y sí, obviamente esto es... tiene que ser súper decepcionante para la gente que está trabajando en estas películas. Imagínate estar años diseñando una película que alcance las expectativas de la calidad de Pixar para que te digan, oye, pues al final esta película no va a cines, va a servicio de streaming. Y no solo eso, sino que va a servicio de streaming y la gente lo va a poder ver gratis mientras otras películas que no son la tuya tienen que acceder pagando. Al final es un poco desmoralizador, en mi opinión. Y sobre todo cuando estaba desde el principio pensando que era una película que estaba haciendo para el cine. No sé qué opináis los demás.
Puede ser también el conflicto, ¿no? De que los creadores conciban la peli como para estrenarlo en cines y pueden llegar a sentirse menospreciados por que se estrene en una ventana que no sea el cine, a pesar de la situación actual.
Sí, porque creo que con el tiempo nos tendremos que ir acostumbrando a este nuevo sistema. Yo creo que los estrenos en streaming van a continuar, incluso cuando la situación se normalice un poco, si se normaliza alguna vez. Pero aún así vamos a tardar un tiempo en ver producciones creadas expresamente y únicamente con la intención de que vayan a streaming, ¿sabes? Vamos a tardar un tiempo. Entonces, pues ahora muchas películas estaban produciéndose para que fueran a cine.
Pues nada, a ver, por ejemplo, yo qué sé, Pito Pito Gargarito, Rabbit, ¿qué te parece? ¿Qué te parece todo este tinglao que se nos avecina?
Uf. Como dijo Rank, bueno, no sé si lo dijo Rank porque no estuve muy atento, perdón. Pero no, perdona, Ram, perdona. Y que estoy otra cosa. El caso es que a lo de Pixar es que, si os dais cuenta, ya desde hace ya bastante tiempo, ya desde el principio se notaba que Disney como que les tienen cierta... Intentan como ningunearlos, porque como para... Ellos básicamente los tienen como de segunda clase, porque dicen, no, las producciones grandes son de Disney. Son todas Disney y todo esto. Y Pixar, pues bueno, es un estudio más que tenemos ahí. Han tenido la suerte de que han sabido destacar, pero bueno, es lo que tiene. Es lo que tiene que ahora... ¿Qué pasa? Si no me equivoco, esto pasó, de hecho, con Warner cuando dijeron que iban a sacar las películas de Disney. Bueno, las películas de Disney no. Las películas que iban a sacar durante este año las iban a sacar en HBO Max. Y parece ser que hubo directores y tal que no estuvieron muy a favor de ello. Porque parte digamos, de lo que les cuesta a ellos, parte de la producción de la película y de la recaudación y todo esto, gran parte de ellos se lo llevan pues el director y el equipo y tal. Más el director, por supuesto. Y aquí, por lo que se nota, pues básicamente no solo será porque probablemente ganen menos dinero y más si encima no añaden coste adicional, sino que encima normal que mucho del equipo se sienta como que desperdiciado, bueno, desperdiciado no, como en plan, como que les ningonean, como que parece que lo que están haciendo no les sirve, no es como que les tratan de menos realmente, y eso creo que puede que a la larga le vaya a afectar bastante a Pixar si sigue pasando eso, porque es que ya les va a afectar mucho de cara a los próximos años si la cosa sigue así. Porque, claro, mucha gente dice que las últimas películas que han sacado Pixar, pues que han pegado como un bajón desde hace ya bastantes años con algunos saltillos y tal. Puede que sea, puede que esta sea una de las razones de que Disney esté apretujando mucho a Pixar y solo los tengan como, como se dicen, como dos balones de rugby, como que los tiene más de segunda clase y los tiene más como un estudio de prestigio, pero ese prestigio tarde o temprano va, probablemente deje de serlo si tratas fatal a tu equipo.
¿Pero crees que Pixar se siente ahora mismo ninguneada por el hecho de que sus películas no sean de acceso premium? ¿O creéis que lo consideran como una ventaja porque así más gente va a poder tener la predisposición de verlo que si no fuera pagando una cuota extra? Porque yo no lo consideraría una derrota, pero tal vez para ellos sí. Tampoco sabemos a ciencia cierta cuánta caja se hace... en comparativa si lo liberas como un estreno más de la plataforma o con el acceso premium.
Hace un par de días puse por nuestro servidor de Discord un enlace, un tweet de Matthew Belloni, que fue un director editorial de THR, y justo había comentado que había hablado con un amigo de Pixar que trabajaba en Pixar. Y que bueno, que dice que la sensación que tienen los trabajadores en Pixar no es buena, porque les está dando la sensación de que se les está tratando como productos de segunda categoría. O sea, decía, lo que literalmente decía era como, vale, nos olvidamos de cine, de estrenarla en cine por la situación actual. Pero es que no somos lo suficientemente buenos como para que cobrar por nuestro trabajo. O sea que... Sí, esta información es verdad, de la que dice Matthew Belloni, sí, no se ha tomado nada bien dentro de Pixar.
Claro, porque esa es la cuestión. Mucha gente respondió a esto diciendo, hay que entender que estamos en una pandemia y que no podemos quejarnos de estas cosas ahora, no podemos exigir que vuestra película vaya a cine, pero ese no es el punto. O sea, sí, estamos en una situación que no se puede controlar y obviamente es una pena que no acaben en cines, pero bueno, inevitable en algunos casos, ¿vale? El problema es que Disney está poniendo otras películas que no son las tuyas a un precio extra. ¿Por qué? ¿Sabes?
Sí, bueno, parece que no tienen. Y ahora le dejo hablar a Xochim. A ti, Xochim, ¿qué te parece, no? Porque parece que ni ellos mismos siquiera tienen muy clara su estrategia de mercado, ¿no? No acaban de. Al principio, como que se mostraban muy, entre comillas, nazis de que todo fuera plataforma, pero a la vez le dan algún estreno que otro al cine. No voy a ser que se les enfade el cine, pero el cine ya está muy cabrón con Disney, precisamente. Como que están dando bandazos, ¿no? No terminan de verlo venir.
Bueno, es muy raro todo, la verdad. Porque, a ver, cuando ponen películas como Raya o Mulan en Disney Plus por un coste adicional, se entiende que lo hacen, lo hacen por 20, 25 euros, ¿no? Y se entiende que lo hacen para que la única forma que salga como si fueses al cine es que pagues ese precio por cuatro personas, ¿no? Dos padres y dos hijos, ¿no? 7 euros cada uno o 3 personas. Está como dirigido a que se vean en familia. Porque, claro, si tú estás solo y vas a ver la peli solo, pagar 25 euros por ver una peli igual es una barbaridad. Pero si lo ves en un grupo de 3-4 personas ya te empieza a salir más económico. Entonces entiendo que hay como una estrategia de marketing ahí detrás, de poner pelis ahí principales de Disney como Mulan o Raya por ese coste adicional de 20 y tantos euros, que no sé cuántos son exactamente. Pero ¿por qué no hacer esta estrategia? ¿No la hacen luego para las películas de Pixar? Entiendo por qué produce esa sensación. Entonces en los trabajadores de Pixar, de que están siendo un poco más ninguneados. O sea, porque, claro, es como... ¿Qué pasa? ¿Que nuestras películas no son para toda la familia? Y, por otro lado, claro, yo a título personal creo que no se debería cobrar un dinero extra por ver películas en una plataforma en la que ya estás cobrando, ya estás pagando una mensualidad. Igual si fueran, no sé, 5 euros más por un servicio premium en el que puedes ver estas películas y tal todavía, pero 20 y tantos euros, pues es que eso, que la única forma que te salga económicamente rentable es verlo entre varias personas. Pero claro, pienso también que no sé cómo funcionará para que pagando solo la mensualidad tú veas un nuevo estreno de Pixar que no han puesto en, ni, sin coste adicional ni nada, y ese dinero llegue a Pixar.
Claro, es complicado. Quizás es un punto, una visión más acertada a la que dices, ¿no? Quizás un punto intermedio, que las películas estuviesen a precios de, convencionales del alquiler que, habitual, que no pasara de los 4 o 5 euros. Pero claro, 21 euros o 22 es pedir demasiado. Otro de los comentarios de nuestros oyentes más acérrimos, tenemos aquí a LexLight92, que tiene una pregunta que considero que es bastante interesante, y es... si no hubiese ocurrido la pandemia, ¿creéis que la situación o las condiciones hubieran sido las mismas? Es decir, ¿el acceso premium viene dado por la pandemia o el acceso premium hubiera venido de todas formas sin la pandemia que estamos pasando?
Yo creo que habría venido.
Habría venido.
Es verdad que sí, yo creo que Disney intentaría sacarle ese partido a su servicio de streaming, solamente porque es el tipo de mentalidad que tiene esta empresa a la hora de aprovechar su servicio. Lo que sí es verdad es que creo que habría sido de forma diferente y probablemente habrían tardado mucho más. Creo que la pandemia lo ha acelerado mucho, pero yo creo que habría ocurrido tarde o temprano.
Sí, a ver, yo creo que no, o sea, creo que sí estaba en su mente, pero lo veían bastante complicado porque... es un método bastante complicado de introducir así de sopetón. Que lo que pasa que, bueno, que la pandemia les ha venido de lujo, que ha coincidido que el año antes de la pandemia ya habían estrenado su plataforma de streaming, recientemente la plataforma de streaming.
Es complicada, ¿no? Es curioso, es un poco lo que decía antes, ¿no? Podrían tomárselo como una cosa a su favor, de que puede ser que las pelis de Pixar sean más vistas por muchas más personas que por el acceso premium, por el mero hecho de que el acceso premium es pedir dinero en comparación que si ya viniera integrado en la cuota, de que ya paga mensualmente, sin embargo se consideran infravalorados en ese sentido, lo cual es una cosa que me acabo de pillar. Pero bueno, no sé. ¿Creéis que los premiums, es decir, que haya menos personas que paguen el acceso premium, genere más beneficios? No lo veo muy lógico, pero no entiendo la queja de que tiene Pixar o los rumores que hay sobre ello.
Parece que el stream está teniendo parones. Voy avisando.
Bueno, tú sigue. Ya volverá.
Seguimos. Estamos en directo.
Seguimos viendo.
Seguimos viendo eso. Bueno, es que si sería rentable lo del servicio premium, hombre, la primera empresa que sacó esta idea adelante de estrenar solo por una plataforma en lugar de por cines fue DreamWorks con la segunda película de los Trolls. Y le salió bastante bien, a pesar de que hicieron unas tantas euros. Así que quizá me da la sensación de que más gente habrá visto Soul que Raya. Al menos esa es la sensación general que yo tengo. En general, es que he visto más gente comentando Soul que comentando Raya. Quizá tenga que ver más con las películas en sí que con el acceso premium o no. No estoy muy seguro, pero yo creo que es lógico pensar que más gente va a ver las películas de Pixar por no tener ese acceso premium, por no tener que pagar un dinero extra.
O sea, puede ser que la avaricia rompe el saco, es decir, que prefieren tener que sus películas tengan menos visibilidad con tal de conseguir más dinero.
Sí, bueno, aquí es un poco el dilema, ¿no? Sí. O sea, los estudios van a ir a por la rentabilidad. Y hay veces que la visibilidad es parte de eso.
Yo sí quiero aclarar una cosa, y es que la estrategia de Toast World Tour, que es la que ha mencionado Sopsi, fue un acceso premium de Disney, porque efectivamente se pagaban 20 y tantos euros por la película, pero si no me equivoco te la quedaba, en plan como propiedad, no sé si me explico.
Sí, que no desaparecía. Claro, porque esa es otra, ¿no? Es un acceso premium, pero no es que tú te quedas la película de por vida.
No tenías...
Al cabo de un tiempo sí. Te la quitan.
No, en plan, no sé decirlo. Lo que pasa con... Es que es diferente la estrategia, porque el acceso premium ya estás pagando por... Además de lo que estás pagando por la película, estás pagando por un servicio de streaming. Y si no me equivoco, con Trolls World Tour, es que no estoy segura, pero si no me equivoco, era solamente ese pago y ya la tenía.
Sí, si no me equivoco, Trolls, aquí en España sí se estrenó en el cine, ¿no?
Sí, se estrenó...
Como
no sé si en la fecha... No sé si en la fecha que se tenía previsto o más adelante.
No, creo que se hizo más adelante, al estilo de los Croods, si no me equivoco.
Vale, vale.
Sí, porque Trolls 2 estaba justo a punto de estrenarse, creo que fue justo por marzo, si no me equivoco, y tuvo que... Sí.
Fue la primera fecha, realmente.
Efectivamente, exacto.
Es verdad. Debe ser el retraso más largo de la historia, porque tardaron un año y la peli ya llevaba un año hecha. Así que bien curioso todo. Pues nada, si no hay más aportaciones en este debate, ¿no? Pues vamos a pasar al siguiente. Y seguro que este tema le interesará a Illustrator, pero seguramente también a todos, porque es con una confluencia del mismo tema, pero desde varios puntos de vista. Y nos viene al pelo el ejemplo de los Mitchells contra las máquinas. Tradicionalmente Sony y Universal eran las más partidarias en esto de pillar famosos para contentar a algunos amiguitos réperes de la farándula de Madrid, por el pensamiento de que, como esto es para niños, pues tampoco se va a notar mucho el destrozo. Sin embargo, dentro de este hábito cinematográfico, Netflix no se queda corta y comienza a hacer experimentos. Los hemos visto, por ejemplo, en las memorias de Irán, alguna de Paramount, y ahora es turno de los Migueles contra las máquinas. Pero, como apuntaba al principio, esta práctica es más vieja que Matusalén. De los primeros intentos que de los que yo me recuerdo y tenga uso de razón fue Shrek, que resolvió, a mi opinión, muy bien los papeles. Todos recordamos tenemos muy buen recuerdo del doblaje. Y en la ocasión de Shrek la justificación era que, bueno, que Cruz y Rayo lo petaban en aquella época. Era el meme de la gente que ahora tiene 40 años o por ahí. Hay casos de resultado, hay casos como Shrek, ¿no? Con resultados buenos, otros con resultados horribles, como las memorias. Pero independiente de todo ello, ¿qué opinión os merece la inserción de Star Talents en las películas de animación? Si acaso hacemos una tertulia previa, digamos, y luego a mitad de tertulia metemos el tráiler para que... ¿O preferís ver el tráiler primero, por si alguien no se lo ha visto, con el doblaje, y luego a partir de ahí comentamos?
Igual podemos empezar viendo el tráiler, creo.
Vale, pues nada.
Ponen sangre en nuestros oídos y ya luego ya aportamos algo.
De acuerdo, de acuerdo. Sí, también los oyentes se pueden hacer una idea. Pues nada, son 3 minutacos, ¿eh? Los que tengáis un poco de pérdida de retención. O si suena muy mal, claro. Yo, por ejemplo, no he escuchado el doblaje, así que igual está bien, está mal. Veremos, veremos. Vamos a ver el resultado.
El plan.
Los últimos humanos tienen que estar por aquí. Ya. ¿Es un coche familiar naranja de 1993? ¿O es un...?
¡No!
¿Quiénes son esos guerreros imparables?
Somos los Mitchell, los únicos que podemos salvar el mundo. Lo siento muchísimo, mundo. Dejadme que me presente. Soy Katie, soy un poco friki. Mis padres no me entienden todavía. La verdad, yo también tardé en entenderme a mí misma. Mi hermano también es muy rarito.
¿Le gustaría hablar sobre dinosaurios? No, vale, gracias.
Y mi madre.
¡Magdalena es Katie!
Todos, la verdad.
¿Qué tal si dejamos los móviles y estamos durante 10 segundos solo mirándonos fijamente a la cara? ¡Empezando ya!
Quería decirte antes que nada, remarcar una cosa que dijiste, es que el de los doblajes con famosos data de la época de Rey. Y yo te diría que incluso antes, porque ya Aladdin, que el genio le ponía la voz, José Mayuste, que era la mitad de... Y luego Ferngul, la peli de ay, se me ha ido el nombre.
Ferngully,
sí, que le ponía la voz, casi todos los personajes le ponían la voz a Angelo, con lo cual estoy ahí. Es, por mi parte, lo típico de... fatal en doblaje, ¿vale? Pero en este caso es, ya lo conté en otro lado, en este caso es curioso porque mientras que en otros doblajes sí que puedo verle el motivo por el que se han traído estos famosos, tipo, yo qué sé, en Shrek es por lo que has dicho, por Chris Reyes lo estaban petando en ese momento. El infame doblaje del Espantatiburones, vale, aquí no hay quien viva, lo estaba petando también. Pero aquí es que han cogido tú y tú. ¿En qué os parecéis? Nada, pero bueno, vamos a ello. Y ya está. Y no lo entiendo, la verdad, es que no lo entiendo.
No se entiende. No sé qué le parece a Rank, por ejemplo. Todo el rollo.
También era la primera vez que lo oía el tráiler, me ha sorprendido, es bastante peor de lo que esperaba. pero bueno, tampoco tengo mucho nuevo que decir. ¿Por qué? Ya está. Eso es todo lo que tengo que decir.
¿Por qué? Sí, la verdad es que es un poco raro, además que la mitad de los famosos anunciados yo no los conozco de nada, o sea, ¿famosas en qué planeta? No estamos hablando de, yo qué sé, un Dani Rovira, aunque sinceramente tampoco lo prefiero, porque ya lo hemos visto en Atrapa la Bandera. En fin, no sé, es una tertulia que, bueno, puede causar indignación, pero, bueno, al final un poco es lo de siempre, ¿no? Prevalece más en lo que decía un poco al principio, ¿no? Contentar a los representantes, no sé qué, porque algunos actores de Madrid, pero porque qué casualidad que siempre son de Madrid, no son de ninguna parte, entonces, bueno, se nota un poco de la manita. Pero bueno, es lo que toca, pero bueno, no, así que sea lo que toque, no significa que yo al menos no. No quiero disculparlo, es una mala práctica, no debería existir y si hay actores especializados en voz, es para algo. No te da el mismo tono aunque sean actores en común, tienen en común la profesión de actor, pero no es lo mismo ser actor de imagen que actor de actor de teatro, que actor, incluso actor para cine, que eso se puede igualar más, pero igualmente pues, va por la misma línea, que es la gente que no está preparada ni a nada para llegar hasta ahí y no dejar de ser intruso laboral. Pero bueno, es lo que hay. Hay que contentar a los niños de élite y a los otros pesados de Leo Harlem y toda esta peña del mainstream de señores de 45 años. No sé. ¿Qué os parece la movida? ¿Alguien más? Pues si queréis decir algo aparte de la
Rabbit y yo todavía no hemos hablado sobre este tema.
Ay, perdón, sí. Venga, Rabbit, despierta. Sobre todo.
¡Levántate!
¡Levántate, vosotros!
¡Levántate,
cabrón! Bueno. ¡No, qué asco! Por el tema de los Star Talents, bueno, antes no es, ya es, digamos, ya es algo que lleva años establecido, o sea, sí. Es algo que ya, por desgracia...
No podemos luchar contra ello.
Exactamente, no podemos. Esto no solo pasa en España, también pasa esto en Latinoamérica, que incluso han llegado a meter hasta youtubers, por ejemplo, aunque es un poco trampa porque es live action, pero como tiene personajes CGI, cuenta como animación, ¿no? Ahora, bueno, lo digo, da igual. La película de Sonic, por suerte aquí en España no tuvimos ningún Star Talent, pero en Latinoamérica tuvieron a Luisito Comunica.
Uf.
Ese tío... Y hay gente que le ha gustado, hay gente que no le ha gustado, pero bueno, yo de lo poco que he escuchado no me gusta nada, pero la verdad, pero bueno, es lo que tiene. Muchas veces se les da oportunidades a gente que de primeras no tienen estudios actorales y segundo, no tiene estudios de actuación de voz. Y se nota muchísimo. Y lo matizo desde esas dos, porque hay actores que no tienen estudios de actuación de voz, más en específicamente. Y eso es un problema, porque hay actores que se piensan que la actuación de voz es igual que la actuación en imagen real, pero no es lo mismo. O sea, no estás actuando haciendo de ti mismo haciendo un personaje, estás haciendo un personaje que no tiene tu imagen ni tu cara, y se va a notar, porque cuando hagas ciertos gestos y demás cosas que en tu parte suena normal, al personaje no, porque el personaje lo hace de otra manera, y eso choca bastante. Ese es el problema, que los actores de imagen no entienden cómo funciona realmente el doblaje. Solo aceptan porque se pensarán que ser actor de doblaje es como es lo que es actor de imagen, y eso no, no es lo mismo. Y eso, y lo peor es que, y lo peor no es no, casi demás ya
al final de la historia que se pasan un poco la traducción por el forro y dicen que el pirata es de al de un de la ciudad de Iniesta, básicamente.
Pues ese sería un ejemplo de ello. También no sé si era en Cars 2 o algo así, que estaba Fernando Alonso. O sea, gente que está fuera de lo que sería ese tipo de ámbitos.
Bueno, pero lo de Fernando Alonso tiene un pase porque era simplemente un personaje que tenía una o dos líneas de diálogo como mucho y era un personaje ya ni según extra. Ahí tienes un pase. El problema es cuando el personaje tiene importancia en la trama y su actuación lo vas a notar para mal.
Totalmente mal. Y eso, pues eso... Dentro de unos años tú escucharás, ves estas películas porque de casualidad tienes un hijo o algo así y dices, oye, te voy a poner esta película que a mí me encantaba de pequeño, y te das cuenta y lo escuchas hoy en día y dices tú, ¿en serio me gustaba eso? ¿Por qué noto que como que las voces no me gustan? Y es porque es eso, porque muchas de esas voces te suenan raras, porque son gente que, uno, no han desarrollado bien la que sería a saber actuar básicamente en una pantalla que simplemente de, yo qué sé, o sea, hablar normal, porque es que si hablas normal y tal, no va a haber sentido, pero es que muchas veces si, cuando ves una imagen, es como esos doblajes que hace gente en plan, pero voy a hacer una película antigua y voy a hacer haciendo el tonto, pues ahí tiene sentido por el contexto, pero es que si haces eso en una película real, te la cargas. Te la cargas y no sirve de... Y esto aquí se lo vas a vender. Pues ese es el problema que hay con los Star Talents, que abusan demasiado de que son gente que son conocida y tal, y luego no saben, y luego realmente te das cuenta de que, uno, aunque sean actores, no saben actuar bien con voz, o son ni siquiera actores que no saben ni actuar bien en general. Así vamos la cosa. Así va la cosa.
Una cosa que quería destacar de una cosa que dijo Ravi, de que dijo que los actores se piensan que la actuación por voz es lo mismo que la actuación normal. Yo aún te diría más. Recuerdo de hará unos años cuando estaba yo, perdona que me vaya un poquito, pero de hará unos años cuando estaba yo en clase de cámara, el profesor que teníamos era que muchas veces a la hora de hacer rodajes, sobre todo en exteriores, tienes que luego grabar en un estudio tus propios diálogos, y que el problema de eso es que nunca va a salir la misma interpretación por doblado que como lo hiciste originalmente, porque es así la cosa. Y hay un ejemplo, no es animación, pero tengo que destacarlo, hay un ejemplo concreto que es la serie de Merlí, la serie que la versión original es catalana, se hizo un doblaje al castellano con los mismos actores, el resultado es horrible porque es que intentaron hacer lo mismo y no se puede, no es lo mismo. Y ya está, ya dejo que hable mis compañeros.
Sí, bueno, antes de que para que Soul Sim concluya, que ya estamos un poco fuera de tiempo, pero que Lex nos deja la curiosidad de que en Cars 2 el personaje de que para nosotros es Fernando Alonso, realmente en cada país es un piloto diferente. Así que no, el coche no tiene ninguna similitud con Alonso, simplemente cada país era un piloto, el piloto de su país, un piloto diferente. Y bueno, ya que has soltado el ejemplo, pues no me olvido, no puedo no dejar pasar este comentario sin decir... ¡Hola, Rayo! ¿Has visto qué montaje? Así va, Sotsi, sube el audio, por favor.
Gran referencia.
al Lobato, ¿no? ¿Era? Bueno, sí. Es igual. Pues mira, este tema lo quería tratar yo en una sección y por eso lo hemos acabado metiendo en un debate. Así que quería decir mucho, pero bueno, teniendo en cuenta que se nos ha alargado un poco, voy a intentar ir al grano. Yo es que creo que el tema de los Star Talents tiene que ir como por casos y con matices, ¿no? O sea, no se puede decir, no podemos meter Star Talents en un doblaje, como tampoco puedes decir todos los personajes tienen que ser Star Talents. Bueno, a ver, yo creo que los buenos Star Talents, a los que la gente les tiene más cariño, como José Mota, José Mayuste, como Santiago Segura, como Juan Muñoz, todas esas personas, la mayoría son humoristas, pero saben hacer como diferentes papeles, porque los incorporan en sus monólogos, los incorporan en sus programas de humor, mientras se nota que participan de alguna película y hacen de los personajes y les sale muy bien, les sale a un nivel profesional. Estos Star Talents de tiempos más recientes, algunos son actores, otros son humoristas, pero los que son humoristas tienden a ser monologuistas que no se meten en otros personajes ni cosas por el estilo, simplemente hacen de sí mismos, hablando de sus experiencias y tal. O los que son actores están súper dedicados a la actuación por imagen y como que están tan acostumbrados a hacer papeles que son como una extensión de su mismo que no parece que no les cuesta más lo que es la habilidad de meterte en una personalidad distinta para doblar, que es al final esa es la clave esencial del doblaje, el ser capaz de meterte en la piel de tu personaje. Pues bueno, ahí notas la diferencia principal, ¿no? El saber meterte en otros tipos de personalidades, ciertos tipos de voces para hacer el doblaje. No es tanto que seas un star talento, ¿no? Es cuestión de si es capaz de hacer eso. Y claro, si es un actor que puede hacer eso, un humorista que puede hacer eso, pues la participación del star talent va a quedar bien. Y luego hay otros casos que se pueden pillar star talents para hacer de personajes que aparecen como cameos, ¿no? Como lo de Fernando Alonso, por ejemplo, es un cameo. Oye, Fernando Alonso no es un actor y se nota que no lo es, pero oye, si va a tener una o dos líneas, no pasa nada, es un detalle gracioso. Ahora bien, si va a hacer, ¿no? Ahora si va a ser del protagonista o si va a ser del malo de la peli, ¿verdad, Melendi? Pues hombre, pues igual no es una buena idea meter un star talent en un doblaje, o al menos meter uno que sepa, ya sabes, actuar sin parecer que tiene una manzana metida en la boca.
Fijo que los creator debe haber sufrido en sus carnes muy fuertemente el malo de Melendi. Estoy plenamente convencido.
No te más, no andará muy lejos. El fuego nocturno está distraído.
Me he olvidado eso ya.
Ay, señor.
Sí. Entonces, pues eso, hay casos y casos, y se puede hacer bien y se puede hacer mal, pero sí que me está llamando mucho la atención, y con esto ya concluyo, que está pasando mucho más, pero mucho, mucho más en estos últimos años, lo de meter star talents y estrellas invitadas a los doblajes de pelis de animación, está pasando más en los últimos años que en la época en la que se inició en los 90 y los 2000, que vale, había esos casos. También tenías el Espantatiburones con estrellas de Aquí no hay quien viva. Por si alguien se acuerda de esa peli que no deberían acordarse. Hola, no, os la recuerdo. No, por
favor. en ese caso el doblaje va acorde con la calidad de la película, así que...
Okay. Déjame olvidarlo, por favor. A ver, por favor.
Bueno, y no sé, debe ser cuestión de que quieren, yo creo al menos, vender la peli más a la gente que son fans de estas estrellas específicas. Si traen a gente de élite, pues está claro que quieren vender la peli a gente joven. Si traen a humoristas como Leo Harlin, que le gustan a la generación de mi padre y tal, pues ya para mayores. O como pasa en el caso de los Mitchells contra las máquinas, pues combinando los dos, pues como que quieren vendérselo a distintos miembros de la familia normal española, ¿no? La verdad y es que bueno, no. Pues habría que pensar si es tan buen, estamos yendo en una buena dirección dejando que sea más un punto de venta el que traigan a estrellas invitadas más que el que la peli sea interesante en sí misma, no sé.
Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Es, yo personalmente creo que es más por una cosa de conveniencia entre hijos que no por un tema de esto, porque es mi caso, ¿no? Hay papeles que han salido en este caso en la peli de los Mitchell que yo ni conozco y seguramente la gente tampoco, pero los han metido porque entraba en cuota. Pero bueno, no sé. La verdad es que esto da para hablar un buen rato, pero ya tenemos que ir cerrando. Sí, por ejemplo, Illustrator dice que fue que él no tuvo la suerte de ver a Melendi. De hecho, fue una sesión de versión original subtitulada a las 10 de la noche con tal de no escucharlo, lo cual y todo, usted toma una buena decisión. Sí que se tuvo que tragar a Mario Vaquerizo. sí, porque en Doraemon nadie sabía lo que venía y de repente pues tuvimos ese horror. Pero fíjate que yo siempre suelto el mismo ejemplo que ya lo tengo más gastado que el TVO a nivel interno, pero es eso. Vaquerizo con Nobita adulto no pegaba una mierda, no pegaba nada. Sin embargo, cuando lo escogieron para el Rey Neptuno de Bob Esponja, no te desentona porque el personaje tiene las mismas cualidades que él, que es un rico, entonces pues le pega al personaje, sin embargo no le pega a Nobita adulto, que sí es tonto, pero no tiene ese acento de... ¿Sabes lo que te digo? Entonces, pues bueno, evidentemente causó un gran perjuicio también de Doraemon, es otro de esos casos tan tan desastrosos. Pero bueno, esto, como bien decimos, es más viejo que el comer. Y bueno, ya que los cines tienen la situación que tienen, encima de que muchas veces tenemos que tragarnos las cosas por... plataformas, pues que menos que las plataformas, pues ya que les pagamos, por favor, no nos sometáis en exceso a este tipo de malos star talents, por lo menos. Tened un poquito de, no sé, ya que vais a coger a famosos con criterio, porque cualquier día me veo que van a coger al Chocas para hacer algo de Infinity War, o yo qué sé, y madre mía. En fin. También en el caso de Illustrator nos comenta que en una de Artman hay un cavernícola que juega al fútbol y pusieron a Vaquerizo doblando al villano de esta película. Al prota Hugo Silva y Hugo Silva. Ay, Dios mío. Uno no se puede fallar sí. Ni de Artman, ¿eh? Madre mía.
No recuerdo si se llamaba en español cavernícola, pero sé que en inglés se llama Early Man.
Illustrator no. Sí, no, perdona, dice.
Nah, iba a ser una parida.
Nah, dila.
Iba a decir, como dijiste lo de Endgame, era para ese en plan de a lo del Socas y todo eso, yo me imagino en plan de fin del juego y luego sale Socas. ¿Cómo que juego? ¿A ti qué te pasa? ¡Eres gilipollas!
¿Tú te crees que esto es un juego? Esto no es un juego. Bueno.
Esto no es un juego.
Pues, por cierto, que los tíos se acaban de enterar que en la última peli de Bob Esponja que se distribuyó exclusivamente para Netflix dobla Mario Vaquerizo. Pues sí, Mario Vaquerizo es el Rey Neptuno en Bob Esponja. En el J Balvin la película. En esa película.
¿Cómo lo hizo?
Pero en ese caso tampoco está tan mal. Tampoco está bien.
Sí, no, es el ejemplo que he dicho.
Como que le pega al personaje en ese caso.
¿Ah, sí? Sorprendida, sí. Me hallo.
Yo fui el primer sorprendido. De hecho, yo flipé. Digo, ole la persona o el equipo técnico que ha conseguido que este tío suene bien. Porque este tío normal suena como uno que se una cuenca que se ha tomado 10 cubatas, ¿sabes? Entonces, no...
Doraemon.
Sí, pues consiguieron hacer todo lo contrario de Doraemon. Así que un aplauso para la gente que tuvo que sufrirlo tantas horas.
Un aplauso.
Merece un aplauso. Una peli por famosetes doblada reciente que no está de todo mal fue Mr. Link de Laika, sí, que como Laika pasó de Universal, pues ya sabemos que Universal le gusta también el famoso, pero bueno, parece que como dice Illustrator, no es un ejemplo. Arturo Valses es el prota, otra famosa doblando a la chica, y Bryce F. doblando a Mr. Link, que la hacía regular, pero por lo menos le pegaba el personaje. Sí, hay muchísimos ejemplos. Klaus, por ejemplo, que todo el mundo odia al Kim este, que es de mensajero y todo esto. Pero nada, así podemos estar toda la tarde, pero nos tenemos que ir ya, no sin antes recordaros que, aunque esto no es una sección, pero para los otakos, que básicamente los únicos que tienen, digamos, se mantiene vigente sus lanzamientos en edición física porque la tele los ignora, pues tenéis que SelectaVision ha comunicado sus 5 novedades a la venta en Blu-ray y todas serán lanzadas para el miércoles 28 de abril. Entre ellas tenéis Dragon Ball, la leyenda de Shenron, se va a reeditar la primera película de la saga Dragon Ball, la del Goku niño, para que nos entendamos, que la gente nos haga líos, en Blu-ray. Justamente somos el primer país, incluso Japón no tiene versión 1080, veremos cómo sale esa versión, si es 1080 o si es 1080 contra un pantojo. Tenemos también Dragon Ball, la versión también de la serie, pero de la caja 6. Que como tiene tantos capítulos, pues hay que trocearla un poco, porque si no, eso no habría manera humana de que cabiese dentro. También la edición coleccionista de Samurai Champloo, la edición coleccionista de Blue Sky, de Her Blue Sky, perdón, sí, porque lo que es Blue Sky Studios no existe ahora mismo, y tenemos Her Blue Sky, la edición normal, pero que también está en Blu-ray. No se dejará solo para el DVD apartado, sino también habrá versión independiente en Blu-ray para aquella gente que no tenga tanta pasta o simplemente no quiera la edición coleccionista. Y nada, hasta aquí el directo de hoy. El programa, disculpa los problemas técnicos.
El programa de la sección de la serie y la
sección.
Ay, hostia, perdón. Lo del reloj del programa que me está
mandando. ¿Infinity Train?
Vale, sí, no vayas todavía porque tenemos las audiencias de TDT. Hoy, de hecho, tendrán que sonar en el programa más canciones de las que hay de costumbre, pero como el navegador no va muy bien, pues no puedo ponerlas, así que si un caso el podcast igual está más nutrido el audio. Pero bueno, TDT, resumiendo, tenemos, dame un momentito, hoy no hay video wall porque tampoco me ha dado tiempo de preparar el video. Preparar el videojuego tiene su hora, hora y cuarto y no la he tenido. Así que, resumiendo, AUDT Clan tiene un 1,2 este marzo, se queda igual que el mes pasado con 1,2 en febrero. Boeing es la única que sí que sube una décima. Yo os advierto que Disney Channel también se hace plano y hace un 0,5 Disney Channel respecto de marzo a febrero, y en el caso de Boeing, como decía, hizo un 0,9 en febrero y ha subido una décima, llegando al 1%. Así que nada, puedes estar orgullosa de emitir Henry Danger y los Thunderman 800.000 veces, porque de hecho les funciona. Si nos vamos a lo que es el top 3 de emisiones más vistas del mes, tenemos que Henry Danger, que se emitió el capítulo de 9:05 hasta las 9:26, hizo 276.000 espectadores con casi un 2%, lo cual lo considero una burrada para ser que es. Pero bueno, luego en Boeing, es que es bastante curioso, porque aquí en este país tenemos cadenas propias, pero luego ¿qué pasa? Que lo único que peta son las sitcoms de Nickelodeon. Es una cosa que incluso Boeing, que es como, Dios, Nickelodeon es mi mayor rival, lo odio, compra los Thunderman y son sus emisiones más vistas. De hecho, el top 5 de los más vistos, todas las emisiones son episodios de los Thunderman. En este caso, este capítulo de que se emitió de 2:30 del mediodía hasta las... Bueno, esto está mal numerado, o era una peli o yo qué sé, porque pone que acaba... Ah, no, se ha numerado, vamos, que acabó a las 12:46. Hizo 226.000 espectadores y un 2,2% de share. Dios, ¿pero esto qué es? ¿Qué pasa con los Thunderman? No es tan gracioso. Y por último, y el único dato del que estoy orgulloso, y Sotsin también, es que la tercera emisión más vista es Pato Aventuras... No, perdón, la primera más vista de Disney Channel, ojo, no penséis que es 1, 2, 3, sino que es la emisión más vista de cada cadena. Pato Aventuras, un capítulo que echaron a las 4 de la tarde y acabó a las 4 y media, hizo 164.000 espectadores y un 1,4% de audiencia, lo cual tenemos garantizado que por lo menos 164.000 personas ven los patos, lo cual es una cifra que yo considero bastante pura. No sé qué os parece a la mesa.
Ja, feliz abril.
Entendí la referencia.
Sí,
no, jaja, qué guay.
No gastéis Bitcoin de los Teletubbies, por favor.
¿Cuál es la más vista? Habías dicho Boeing, ¿no?
La más se queda segunda y Disney Channel tercera. Así que es cierto que Boeing hace mejor resultado y Clan TV y Disney Channel están estancadas en su resultado del mes anterior.
Bueno, se puede decir que Clan la ha hecho Bonk a Boeing.
Bonk, go to the horny jail. Tenemos, bueno, básicamente eso, que para que sepáis, la cadena de logo de ahora mismo de cada cadena es Henry Danger Clan, Boeing los Thunderman y Pataventuras para Disney. hasta que venga The Ladybug, el cual el señor Barbera pues tendrá ganas de dar la nota hasta que la pongan. Pero mientras no venga Ladybug, Tokio, PataAventuras es la number one que lidera la parrilla.
Hey, gente, si queréis vamos a Rabbit, pensar, por favor, suscribir.
Por favor, pues de tres. O apoyar nuestro programa, porque no lo he dicho, y no lo he dicho en 7 programas, así que no me podéis decir que yo peco de señor egocéntrico ni nada de nada. Pero si queréis darnos dinero, podéis hacerlo en nuestro canal de iVoox, que vais en una pestaña que pone apoyar nuestro programa, en nuestro programa, pues le dais a ella y podéis suscribiros desde 1,49€. No es tan caro como el acceso mensual a Disney Plus, y a la hora de darnos dinero, pues bien recibido. Así que, si sos el legador, se me sigues viendo eso en iVoox y veréis una pestaña en nuestro programa, en aún sigues viendo buena apoyar, y si le das al botón, chiclin, recibiremos céntimos para comprarnos un chupa chups o no sé qué. Y dicho esto, ahora sí, Sotsin, por Dios, comente, hoy nos toca el infinito del 23.
Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer rápido. A ver. El bastón de recomendar vuelve a caer en mis manos, amigos, y por supuesto lo voy a usar para hablar de otra de mis series favoritas en los tiempos actuales. En el último programa estábamos comentando la llegada de nuevos episodios de esta serie y me sorprendió ver que mis compañeros no sabían mucho de ella, así que teniendo en cuenta que ahora mismo llevo un icono con un personaje de dicha serie, debo ser yo quien recomiende Infinity Train. Infinity Train es una serie de Cartoon Network creada por Owen Dennis, que fue escritor de historias corrientes durante las últimas 4 temporadas de la serie. Ya desde que se publicó su episodio piloto a finales de 2016, fijaos, se convirtió rápidamente en una serie de culto de internet, con un séquito de fans considerable que se pasaron añadiéndole a Cartoon Network darle luz verde para convertirla en una serie, y finalmente eso tuvo lugar en 2019. El principal aspecto que hay que destacar sobre la serie, antes de que todo lo demás, es que se trata de una serie antológica, lo que significa que cada temporada sigue un grupo de personajes distintos con su propia historia autoconclusiva. Es más, para acentuar incluso aún más este aspecto, las temporadas se llaman libros y solo comprende episodios de 10 minutos. A pesar de esto, hay una clara continuidad entre los eventos de verlos en orden para entender mejor todo el lore y conocer mejor a los personajes secundarios de la serie. Todo el argumento de la serie gira en torno a un elemento del cual recibe su nombre, un tren infinito, que recorre un páramo extraño y desconocido. En este tren, cada vagón contiene un pequeño mundo único y diferente a todos los demás, con criaturas y elementos que se escapan a los límites de la realidad. Existe un vagón lleno de corgis parlantes. Existe un vagón que es un gran mapa gigante. Existe un vagón habitado por serpientes gigantes voladoras, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas personas acaban en este tren por razones misteriosas y cuando llegan se despiertan con numerosos manos que van bajando o subiendo según las acciones que van tomando. Así pues, acabamos teniendo una serie de aventuras en la que vemos a diferentes personajes explorando el tren con objetivos distintos, interactuando con las criaturas que lo habitan y tratando de resolver los misterios que el tren esconde. Otro aspecto destacable de la serie es que tiene un lado oscuro, que no tiene complejos en mostrar. Aunque tiene sus momentos de humor y diversión, valga más, la serie no solo explora temas serios que muchas series de animación no suelen explorar, también contiene escenas intensas que no son exactamente apropiadas para todos los públicos. De hecho, es posible que esta sea la razón por la que solo los 2 primeros libros se emitieron en televisión y el tercero se hizo exclusivamente para HBO Max. Y no se puede decir que fuese mala idea. Desde entonces, la serie aumentó su popularidad de forma apabullante y se encuentra constantemente entre los rankings más altos de la plataforma. Pero a pesar de ello, el libro 3 y su éxito llegaron un poco tarde para impedir la cancelación de la serie, que terminará con un libro 4, cuyo estreno llegará en 2 semanas a HBO Max. Y en lo que respecta a España, así como el resto de Europa, la serie no se ha distribuido de momento y se podría teorizar que se debe al contenido tan intenso que ha caracterizado a la serie. A pesar de eso, recomiendo de todo corazón que veáis esta serie por sus únicas cualidades narrativas y su original estructura, que a día de hoy solo podría comparar con la notoria Más allá del jardín.
Pues nada, te ha quedado una crítica estupenda, una valoración estupenda y nada, la verdad es que tengo ya un poco de delito de no empezarme ya Infinity Train. Pero es que, como siempre, yo tengo mil cosas pendientes, también series, y como está últimamente los catálogos de que últimamente Internet puedes hacer cualquier cosa, la verdad es que se me complica el asunto, pero... espero poderme ver Infinity Train. También al principio, en los primeros meses estuve, bueno, a ver si la sacan, pero como ya sabemos que no va a haber, menos esperanza que Esteban en Galaxias, pues ya, pues la veré en inglés y sin más. Pero vamos, que Que sí, que por qué no. Infinity Drain, desde luego, ha abierto como un abanico. Bueno, ya la abrió en sí, más allá del jardín, ¿no? Como tú comentas, algo más serio, ¿no? Que no sea, yo qué sé, Mao, por decirte algo. Pero que, bueno, que sin duda el creador, y eso también lo he leído, que está más dispuesto a romper una lanza en ese sentido, ¿no? Y a hacer más, a abrir ese abanico de liberalizar la animación en esos términos. Aunque, claro, como son los primeros, pues les está costando porque, claro, su distribución a nivel internacional no es que esté siendo muy generosa. Está siendo casi tratado como algo más autóctono, ¿no? De América que en otra cosa, por lo que nos has comentado.
O sea, cada X tiempo suele ocurrir que Infinity Train se vuelve trending topic en América solo porque sale un grupo de fans a comentar la serie o a pedir que la renueven. Y ha llegado ocurriendo de vez en cuando, creo que casi todos los meses, desde que se estrenó el libro 3. O sea que ha conseguido un seguimiento de culto tremendo, pero vamos, es que ese es el problema. El libro 3 llegó a América en agosto de 2020 y el libro 4 va a llegar ahora en abril de 2021. Entonces, sabiendo que las series animadas de por sí suelen tardar como un año en ser producidas, suponemos que el libro 4 se produjo, o sea, se hizo la producción en abril de 2020 y ya les dieron la patada y no fue hasta agosto de 2020, unos meses después, que empezó a aumentar su popularidad de forma increíble. Y ya para cuando se volvió tan popular, pues ya era un poco tarde. Esa es mi creencia y mi asunción en base a lo que sé de cómo funciona la animación y demás. No, esto está técnicamente confirmado, pero es lo más probable.
Desde luego Warner no tiene que estar ahora muy contenta con la decisión de cancelar meses atrás, porque ahora ha coincidido justo su boom. Y si tengo entendido, es de las cosas que más vistas están siendo de HBO Max, o sea que ahora mismo tienen que estar dándose cabezazos contra la pared. Pero bueno, eso ya veremos cómo desemboca. Igual les da puro hacer una peli, yo qué sé. Si ven que lo peta mucho, igual puede tener algún tipo de recorrido más allá de los libros actuales. Y nada, me gustaría dejar hablar al resto, pero es que tenemos que tratar del tiempo, así que no os voy a poder dejar hablar, pero sí podéis decir que aún seguimos viendo eso, ¿no? Venga, va, 1, 2, 3. Sí.
Sí, seguimos, sí, aún seguimos viendo eso.
¿Qué es esta suena?
Algún día saldrá bien, algún día digan.
Algún día saldrá bien, algún día saldrá bien. Desde luego no saldrá peor que el cambio de nombre de Canal Sur que quiere hacer ahora Vox.
¿Yo?
Verás tú, te la alboloto se va a llamar. En fin. Corramos un tupido velo. Hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Disculpad por los problemas técnicos. No, hoy eran los primeros reajustes después de la reapertura de hace unos meses que empezamos con este programa. Y es verdad que puede haber algún fallo. E incluso depende de la casa del que nos sigue, pues igual puede irle mejor o peor. Parece que por a juzgar por los comentarios, Alex, por ejemplo, le va mejor que Ailu, pero bueno, así son las nuevas tecnologías, nos estamos acostumbrando. Nada, como siempre trataremos de mejorar y muchas gracias a Kisekish y a Illustrator que hoy nos han descubierto y nos han seguido, así que muchas gracias por estar ahí. A ver, somos más, somos una viña. Y nada, para acabar, me gustaría, no sé, reggae. Por cierto, Raelix se acaba de suscribir ahora mismo, así que un fuerte aplauso. Y ahora sí, Reggae, me tienes que decir un ending con el cual quieras acabar el programa de hoy.
Hostia.
Siempre os pillo con el carro del lado.
Me has pillado ahí. Vale, pues por poner un... Vale, primero que me viene a la mente, el primer ending en castellano de One Piece, por ejemplo.
Vale, un momento que lo escribo. Ya os digo que como se me ha petado la mezcladora como al nivel de la noche en 24 horas, pues voy a tener que poner el ending. Lo voy a tener que poner en el móvil, tristemente. El primero en castellano, dices, ¿no?
Sí, ese, sí.
Vale, pues un momentico. Mientras tanto, no sé, es vuestro minuto de boicot, si queréis decir algo.
Feliz jueves.
Feliz Infinity Cat, como dicen en el chat.
Pues nada, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo programa. Gracias a huevos. Hasta la próxima. Chao.